A continuación, Radio María les ofrece el compendio del Catecismo. Es un espacio dirigido desde Roma por el padre Mario Ortega y el padre Roberto Visier.
Buenas tardes, amigos oyentes de Radio María. Bienvenidos una tarde más a este espacio dedicado al compendio del Catecismo. Al micrófono vuestro amigo Mario Ortega. En la década de los 60, el entonces arzobispo de Cracovia, Karol Wojtyła, se encontró con un joven soldado polaco que le pidió oraciones por una difícil situación familiar que estaba atravesando. Sin duda, este joven encontraría consuelo en la siempre tierna mirada de su arzobispo, que 10 años después fue elegido papa. Juan Pablo II, en uno de sus primeros viajes a su tierra natal, tuvo la ocasión de volver a saludar a aquel soldado. Este, emocionado, le recordó: «Santidad, yo soy aquel joven que le pidió oraciones hace ya muchos años por mi familia». ¿Cuál fue su sorpresa al escuchar del Papa la siguiente respuesta? «Me acuerdo bien de ti, y sigo rezando por tu madre y tu hermana que tenían aquel problema que me contaste. ¿Cómo se encuentran ahora?». Queridos amigos, qué ejemplo nos da Juan Pablo II con esta anécdota. Rezar por quien nos pide oraciones, pedir por el prójimo, interceder ante Dios por él. Qué hermoso es ayudar al prójimo así, cuando nos pide que recemos por él. E igualmente cuando nosotros pedimos a los demás que nos encomienden a sus oraciones. Es la oración de intercesión, que comentaremos hoy, junto con la oración de acción de gracias y de alabanza. Veremos la íntima relación que hay entre estas tres clases de oración. Nos toca comentar concretamente los números 554, 555 y 556 del compendio del Catecismo, que quedan formulados con las siguientes preguntas. ¿En qué consiste la intercesión? ¿Cuándo se da gracias a Dios? ¿Qué es la oración de alabanza? Intercesión, acción de gracias y alabanza. Tres hermosas formas de oración íntimamente unidas entre sí. Son las que iremos comentando hoy de la mano del compendio del Catecismo. Comenzamos, pues, con la primera de ellas, la oración de intercesión. ¿Qué nos dice de ella el compendio? Escuchemos con atención la pregunta 554.
¿En qué consiste la intercesión?
La intercesión consiste en pedir en favor de otro. Esta oración nos une y conforma con la oración de Jesús, que intercede ante el Padre por todos los hombres, en particular por los pecadores. La intercesión debe extenderse también a los enemigos.
La oración de intercesión entra dentro de la oración de petición. Pedimos en favor de otro, no sólo por nuestras necesidades, por el perdón de mis pecados, que es lo primero que hemos de pedir, como vimos en el programa anterior, ni tampoco pido por mi salud, mi bienestar económico o profesional, sino que en la intercesión me acuerdo de las necesidades de los demás en mi oración. Esto es muy hermoso porque quiere decir que nos acordamos del prójimo en la oración, y por tanto le estamos amando, deseando su bien, y por eso pedimos a Dios por esa persona. Esa es la intercesión, una forma de oración de petición y una forma de caridad al mismo tiempo. Jesús es el modelo, también, como no, de oración de intercesión. Él es el mediador entre Dios y los hombres. Por lo tanto, su oración es un continuo poner a los hombres en presencia de Dios, pidiendo al Padre por el perdón de sus pecados y por la salvación de toda la humanidad por la cual se entrega. Los primeros destinatarios de la intercesión de Jesús, de su oración de intercesión, son pues, somos, los pecadores. Así, por ejemplo, lo leemos en Romanos 8:34 o en la primera carta de Juan 2:1. Jesús, dirá la carta a los hebreos, es capaz de salvar perfectamente a los que por él se llegan a Dios, ya que está vivo para interceder en su favor. Hebreos 7:25. Pero qué duda cabe que el ejemplo más claro de oración de intercesión de Jesús lo encontramos en la conocida como oración sacerdotal de Jesús, en el capítulo 17 del Evangelio de San Juan. Leo alguna de estas palabras de Jesús. «Por ellos ruego, no ruego por el mundo, sino por los que tú me has dado, porque son tuyos, y todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío». Así se dirige Jesús al Padre. Y continúa diciendo, «No te pido que los retires del mundo, sino que los guardes del maligno. No ruego solo por estos, sino también por aquellos que por medio de su palabra creerán en mí». Luego, aquí vemos, en este capítulo 17 de San Juan, claramente esa oración de intercesión de Jesús por nosotros. Jesús siempre ha sido y es intercesor ante el Padre. Cuando subía a la montaña a rezar, estaba rezando por nosotros. En Getsemaní, especialísimamente, nos tenía presentes a todos y a cada uno de nosotros. Por nosotros se entregaba y por nosotros rezaba al Padre. Y ahora continúa en el cielo siendo nuestro intercesor. Cuando decimos en el credo que está sentado a la derecha del Padre, no tenemos que imaginarnos a Jesús ahí sentado sin hacer nada, sino que esta expresión precisamente quiere decir que está junto al Padre, intercediendo con todo su poder de Dios y de hombre resucitado. Por lo tanto, tenemos que pensar en Jesús así, como un intercesor continuo nuestro ante el Padre. Y cuando nosotros hacemos la oración de intercesión por los demás, en realidad nos estamos uniendo a Jesús, pidiendo con él por esa o por esas personas al Padre. También se dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros, en diferentes pasajes de la Biblia, por ejemplo, en Romanos 8:26. Luego, siendo imitadores de Jesús, como siempre tenemos que ser, tenemos que rezar continuamente por los demás, como ha hecho él. No solo reza por sí mismo, sino por los demás, por los que se entrega. Así también tiene que ser el cristiano. Rezar por las personas que quiero y también por las que me han ofendido. El ejemplo nos lo dan también las primeras comunidades cristianas que vivieron intensamente esta participación en la oración de intercesión de Jesús. Un ejemplo muy claro lo encontramos en Hechos 12:5, cuando los fieles rezan por San Pedro, que está en la cárcel, rezan por él. Y el apóstol San Pablo, por su parte, hace participar así en su ministerio del Evangelio a todos los fieles. Lo vemos, por ejemplo, en Efesios 6:18-20 o en Colosenses capítulo 4, versículos del 3 al 4. Pide oraciones por él y por su misión a todos los cristianos de las diversas comunidades que él ha fundado. Y él, San Pablo, intercede también por todos y cada uno de ellos. Por ejemplo, lo vemos en 2 Tesalonicenses 1:11 o en Colosenses 1:3. La intercesión de los cristianos, nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica, no conoce frontera. Catecismo Mayor, número 2636. Y el compendio, en esta pregunta que estamos comentando, nos lo ha dicho del siguiente modo. La intercesión ha de extenderse también a los enemigos. Es decir, que tenemos que pedir, y lo tenemos que hacer de una forma muy especial, por los que nos han ofendido, y que nuestra oración de intercesión por ellos se convierta así en un acto de perdón por nuestra parte y de amor hacia ellos. Rezar los unos por los otros, siempre. Así tiene que ser la vida de los cristianos. ¿Cuántas veces nos pide alguien que recemos por él o por una intención que esa persona nos encomienda? ¿Y cuántas veces también nosotros pedimos a un amigo, a un sacerdote, a una religiosa, etcétera, que rece por nosotros, que se acuerde de nosotros en sus oraciones? El mismo Papa Francisco no deja de repetirnos que recemos por él. Nos está recordando así esta oración de intercesión que todos tenemos que hacer y que él pide para sí mismo por parte de toda la Iglesia. Esta es la oración de intercesión, un fruto de una realidad maravillosa que vivimos los cristianos y que sabemos que se llama la comunión de los santos, ese intercambio de bienes espirituales que a través de la oración se produce entre unos cristianos y otros, siempre por los méritos de Cristo, cabeza de la Iglesia. Nuestra oración por los demás cristianos hace que éstos se beneficien de las gracias que pueden recibir a través de nuestra oración de intercesión. Y también cuando intercedemos por los no creyentes o los miembros de otras religiones, también la gracia de Dios llega a sus corazones porque la oración, hecha con amor y con fe, siempre dará sus frutos. Reza por mí. ¿Cuántas veces escuchamos esto que nos dicen? ¿Y cuánto tenemos que alegrarnos cuando nos piden oraciones? Porque es un modo precioso de vivir la caridad, la comunión fraterna y eclesial. Somos miembros de un mismo cuerpo y cuando rezamos por los demás, no solamente estamos viviendo la caridad con el prójimo por quien rezamos, sino que también estamos colaborando a la salud de todo el cuerpo que es la Iglesia. La intercesión cristiana es siempre fruto de la fe y de la caridad. De la fe porque rezamos a Dios y de la caridad porque rezamos por el prójimo. Es un sentirnos en medio de Dios y los hombres, como Jesús, mediador. Así es. Jesús quiere que seamos intercesores con Él, siempre a través de Él, que es el único mediador, el único camino entre Dios y los hombres. Pero hagamos ahora, amigos, nuestra primera pausa de acompañamiento musical.
Thank you. Escuchan el programa Compendio del Catecismo.
Seguimos hablando de la oración y si antes lo hemos hecho centrándonos en la oración de intercesión, el pedir por los demás a Dios, ahora hablaremos de dar gracias a Dios por medio de la oración. Es de bien nacido ser agradecido, se dice. Y qué verdad es. Dar gracias a quien nos ama y beneficia es siempre una obligación en conciencia. Más aún, el ser humano no puede vivir la caridad sino desde una actitud de profundo agradecimiento. Agradecimiento a Dios, en primer lugar, porque Él es el Creador, el Redentor y la fuente, por tanto, de todas las gracias y dones que recibimos. La vida del cristiano, si no es de un profundo y continuo agradecimiento a Dios, no merece para nada el nombre de vida cristiana. Veamos, pues, cuándo y cómo dar gracias a Dios, por medio de la oración conocida como oración de acción de gracias. Escuchemos la pregunta 555.
¿Cuándo se da gracias a Dios?
La Iglesia da gracias a Dios incesantemente, sobre todo cuando celebra la Eucaristía, en la cual Cristo hace partícipe a la Iglesia de su acción de gracias al Padre. Todo acontecimiento se convierte para el cristiano en motivo de acción de gracias.
La acción de gracias es una oración constante de la Iglesia, ya que celebra la Eucaristía a cada momento, que es una acción de gracias. Eso significa literalmente Eucaristía, acción de gracias. Y es que en la Eucaristía nos hacemos una sola ofrenda con Cristo al Padre, ofrenda que es agradable a Dios Padre. Por eso es acción de gracias siempre. Pero vamos a profundizar en el significado de este tipo de oración. Toda oración debe ser, antes de cualquier otra cosa, un gracias inmenso a Dios, porque no podemos hablar de Dios, de sus beneficios, ni pedírselos, si no es desde una actitud de profundo agradecimiento, sabiendo que todo viene de Él. Recuerdo el ejemplo que me contaba una joven madre de su hija pequeña, que un día se presentó ante ella y le dijo así de sopetón: «Gracias, mamá, por ser mi madre». Una niña muy pequeña, de apenas 7 años. Pero qué maravilloso ejemplo este. Darle gracias, en primer lugar, por ser su madre. Después, por todo lo que su madre le da y le quiere. Pero ante todo, por eso, por ser su madre. Pues así nosotros, igual con Dios. Gracias, Señor, siempre, por ser nuestro Padre, por ser Tú el Dios que nos amas tanto. Y en el Evangelio es muy significativo aquel episodio de los 10 leprosos curados por Jesús, de los cuales solo uno vuelve a darle las gracias. Y Jesús se lamenta precisamente de los otros 9. ¿Dónde están? No han sido agradecidos. Y tanto es agradable a Dios la acción de gracias que Jesús a ese leproso curado, el único que volvió a darle las gracias, lo colmó de nuevas bendiciones, curándole también su alma, perdonándole sus pecados. Luego podemos decir que tener un corazón agradecido es la condición indispensable de la oración y la condición también indispensable para que Dios nos continúe dando sus gracias. Dar gracias significa amar y querer amar más. El que no ama, el que vive encerrado en sí mismo, no da las gracias nunca o muy pocas veces. Dar las gracias nos abre el corazón hacia Dios y hacia los demás. Es una fuente de alegría y de paz, mientras que el no agradecer es fuente siempre de tristeza y soledad. Jesús, como es el que más ama, es el que más gracias está dando siempre. Da continuas gracias al Padre en su oración. Te doy gracias, oh Padre, porque has escondido estas cosas a los soberbios y las has revelado a los humildes, por ejemplo. Y especialmente en el momento de la institución de la Eucaristía, cuando se nos dice así: dando gracias, te bendijo y partió el pan. Da gracias por el amor que el Padre le tiene y por el amor que el Padre tiene al mundo. Da gracias en nombre de una humanidad muy ingrata, muy desagradecida. y por tanto, dando gracias a Dios, está intercediendo en realidad por la humanidad, como veíamos antes, y alabando a la vez la bondad del Padre, como veremos después. Y es que la acción de gracias lo contiene todo, la intercesión y la alabanza. Luego, tenemos que tener esa actitud de acción de gracias en la oración y palabras concretas de acción de gracias. Nuestra oración debe estar repleta de esta palabra, gracias Señor, y de esta actitud. Hemos de evaluar nuestra oración y ver si la palabra gracias Señor iguala al menos a la palabra dame Señor, porque tendría que ser más frecuente, constante y prioritaria la acción de gracias. Es más, para que la petición, la intercesión y la misma alabanza sean auténticas, deben ir precedidas siempre de la oración de acción de gracias. Jesús comenzaba precisamente así su oración: «Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra». Y es que dar gracias, ser agradecidos, es lo que nos hace entrar en la onda de Dios, porque Él es la suma gratuidad, se dona siempre gratuitamente. Y a la acción de dar gratis, siempre tiene que corresponder por parte del beneficiado la acción de gracias. Qué hermoso es que, desde que comience el día, en nuestra oración de la mañana, lo primero que hagamos es darle gracias por el día que nos concede, por la salud, por el poder hacer muchas cosas buenas en el día que nos espera, y al final del día recogernos dando gracias a Dios por el día que nos ha concedido y pidiéndole a la vez perdón por los errores que hemos cometido, ya que la acción de gracias nos conecta en realidad, como hemos dicho, con todas las clases de oración. La acción de gracias me llevará a la alabanza, a la humildad, a la petición, especialmente, como vemos, a la petición de perdón. Me llevará también a tener más paciencia, me dará alegría, me dará paz en definitiva. El que es agradecido siempre tiene en su corazón esa paz y siempre hace crecer en su corazón esa paz y esa serenidad, sabiendo que todo lo que Dios le da es para su bien. El Salmo 110 comienza así: «Doy gracias al Señor de todo corazón, en compañía de los rectos, en la asamblea». Y el 117: «Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia». O el profeta Isaías con este bello versículo: «Te doy gracias, Señor, porque estabas airado contra mí, pero ha cesado tu ira y me has consolado». Isaías 12, versículo 1. Casi en cualquier página que abramos de la Biblia se podrá encontrar una palabra o expresión que sea una acción de gracias, directa o indirecta al menos. La oración de acción de gracias llena la Biblia y debe llenar también el corazón del hombre, porque lo libera del egoísmo. Ya hemos dicho antes que lo abre, que abre su corazón a Dios y al prójimo. Muchas personas sufren y no entienden nada en la vida porque en el fondo no son agradecidas, ni con Dios ni con el prójimo. Se cierran de este modo a la increíble y hermosísima experiencia de la gratuidad, de dar gracias porque nos sentimos realmente beneficiados por los beneficios que gratuitamente Dios nos da. Las personas que no dan gracias se incapacitan en realidad para amar, porque el amor es siempre gratuito y agradecido al mismo tiempo. Por eso, para que una oración sea auténtica, debe estar impregnada de principio a fin de la palabra gracias. Recuerdo a un sacerdote que un día le pregunté: «¿Cuál es la última palabra que te gustaría decirle a Dios en vida?». Y sin dudarlo un segundo me respondió: «Gracias, Señor, gracias. Esa es la última palabra que me gustaría decirle al Señor en esta vida y también a la vez la primera cuando me lo encontrara en la vida eterna». Y que sea así porque lo haya vivido esta acción de gracias constantemente durante todos mis años de vida. Así es, los santos han sido siempre agradecidos. Las mismas cartas de San Pablo suelen comenzar y acabar con una acción de gracias, en las que siempre se nombra a Jesucristo como el motivo y el medio del agradecimiento. Por ejemplo, En 1 Tesalonicenses 5:18 leemos: «En todo dad gracias, pues esto es lo que Dios, en Cristo Jesús, quiere de vosotros». Y en el libro del Apocalipsis, capítulo 11, versículo 17, leemos: «Gracias te damos, Señor, Dios omnipotente, el que eres y el que eras, porque has asumido el gran poder y comenzaste a reinar». Luego, la vida del cristiano ha de ser un dar gracias a Dios en todo momento, en la prosperidad y también en la adversidad. Y la oración de acción de gracias me ayudará precisamente a dar gracias a Dios también en los momentos adversos, en los momentos de sufrimiento, de enfermedad, de incomprensión, de persecución. Uno podría decir, en esos momentos, ¿cómo vamos a darle gracias a Dios si estos no parecen sus beneficios? La fe nos dice, son sus beneficios si los vivimos con la fe, porque nos están haciendo asemejarnos a Cristo sufriente. Y por lo tanto, de un corazón que vive así desde la fe, todo lo que le sucede a su alrededor y en su interior, solo puede salir ese «Gracias, Señor, por todo». Y ayúdame para que no deje de ver en estos acontecimientos quizá adversos tu mano salvadora que me quiere, me guía y me cuida. Y por eso te doy gracias. Luego, la oración de acción de gracias nos hará vivir mejor nuestra fe. Nuestra oración, por lo tanto, siempre tiene que ser agradecida. Hagamos de nuevo, amigos, otra pausa musical.
Semejante a ti y por todos sus hijos
quiero gritar mi Dios, tú eres grande y hermoso, Dios viviente e inmenso, tú eres el Dios de amor.
Escuchan el programa Compendio del Catecismo.
Llegamos, amigos del Compendio, al tercer bloque de nuestro programa de hoy, en el que continuamos con la oración y ahora nos toca saber un poco más qué es la oración de alabanza. Supone, como veremos, la forma más elevada de oración. Escuchemos, pues, con atención lo que nos enseña el número 556 de nuestro compendio.
¿Qué es la oración de alabanza?
La alabanza es la forma de oración que de manera más directa reconoce que Dios es Dios, es totalmente desinteresada, canta a Dios por sí mismo y le da gloria por lo que Él es.
La oración de alabanza es la oración que nunca puede faltar. Junto con la acción de gracias, el alma que comienza a rezar, a hablar con Dios, comienza a alabarle, a reconocer su grandeza, ya que la alabanza es decir esto: Señor, qué grande eres. Es ese sentimiento de admiración, de reconocimiento, de afecto, de amor hacia la grandeza de Dios, por sus maravillas, por su creación. Pero aunque las criaturas, la creación, nos habla de Dios y nos remite a Dios, la alabanza es una oración que va más allá de dirigirnos a Dios por lo que Dios hace, sino que mediante la alabanza el alma se eleva a Dios por lo que Dios es, nos ha enseñado el compendio, no tanto por lo que hace, sino por lo que Él es. Es, por tanto, la forma de oración que de manera más directa reconoce que Dios es Dios, así nos lo ha dicho con estas palabras el compendio. Es una oración, por lo tanto, totalmente desinteresada. Alabar a Dios no es, en esos momentos, pedirle nada concreto. Si la alabanza es auténtica, brotará ciertamente una petición sincera, una petición propia de un hijo de Dios que se siente débil, pequeño, necesitado. Pero el momento de alabanza es un momento más de contemplación y gozo por Dios mismo, por ser quien es, bondad infinita, como decimos en el acto de contrición. Dios permite que le alabemos ya en esta vida, porque precisamente la vida eterna, el cielo, consistirá en una alabanza perfecta y continua a Dios, la cual, esta alabanza, llenará tan plenamente el corazón que por eso en el cielo uno será completamente feliz. Los ángeles y los santos en el cielo alaban a Dios, y nosotros, por su inmensa bondad, también alabamos a Dios a través de la fe ya en este mundo. La oración de alabanza también se denomina con la expresión dar gloria a Dios, o esta otra, santificar su nombre, como decimos en el Padre Nuestro. Dar gloria a Dios. No porque le falte gloria a Dios, no, absolutamente, Él es la gloria. Nosotros no podemos añadir ni un milímetro a la gloria que Dios tiene, que es infinita. Dar gloria a Dios significa reconocer su grandeza, que es algo propio de nuestro ser criaturas hechas a su imagen y semejanza. Dar gloria a Dios es lo que nos da verdadera gloria a nosotros, el verdadero sentido de nuestra vida, la felicidad del corazón. El hombre que alaba a Dios se reconocerá a su vez amado por Dios, reconocerá la grandeza y la dignidad que Dios le ha dado. La oración de alabanza será, por tanto, una oración siempre de gozo, de alegría, de elevación del alma. La oración misma la definíamos como una elevación del alma a Dios, ¿recordáis? Bien, pues esto se realiza del modo más claro en la oración de alabanza. El hombre se eleva a Dios, lo abraza con su oración. Canta a Dios por sí mismo, nos ha dicho el compendio. Efectivamente, la alabanza es un cántico agradable a Dios y una necesidad para el hombre. Somos auténticos hijos de Dios cuando alabamos a Dios. El alma se reconoce totalmente dependiente de Dios con la alabanza, pero al mismo tiempo, mediante la alabanza, podríamos decir que se sitúa a la altura de Dios, abrazando a Dios. La Biblia nos exhorta e invita continuamente a la oración de alabanza a Dios. Hay muchos salmos apropiados para ello, los salmos de alabanza, y otros muchos textos del Antiguo Testamento. Pero es en el Nuevo Testamento, donde llegamos a la perfecta alabanza de Dios, porque es la que se hace por medio de Jesucristo, la que se hace unidos a Él. Entonces sí, es una alabanza totalmente agradable al Padre, porque en ella está recibiendo los méritos infinitos de Cristo, a los que Él ha querido asociarnos. Y gracias a la redención de Cristo, a su resurrección, el Espíritu Santo viene a nosotros y es el que hace posible esta oración de alabanza en nuestros corazones. Mediante la alabanza, el Espíritu se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que somos hijos de Dios. Él es el que nos hace exclamar, Abba, Padre, según la enseñanza de San Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 16. Y es que la enseñanza de los apóstoles es una continua invitación a la alabanza. San Pablo, en otro ejemplo, en Efesios 5, 19, nos dice así, «Recitad entre vosotros salmos, himnos y cánticos inspirados. Cantad y salmodiad en vuestro corazón». Son todas estas expresiones que se refieren a la oración de alabanza. Cantar himnos, salmodiar, glorificar al Señor, bendecir o santificar su nombre, aclamarlo. Es la actitud del cristiano que eleva su corazón a Dios y descansa en él, no cesando de alabarlo y de bendecirlo. Es la oración que expresa más claramente ese amor puro a Dios, un amor desinteresado, un amor libre y sincero, que nos está indicando cómo será ese cántico de amor eterno en el cielo. Y es precisamente la oración de María, el Magnificat, ese cántico de María, el que expresa del mejor de los modos esa alabanza al Señor. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Eso es la alabanza, la alegría, el desbordamiento de alegría que siente María al verse amada del Señor y al ver que todas las promesas mesiánicas del Señor se cumplen en ella para bien de toda la humanidad. Por eso la llamarán bendita todas las generaciones, porque el Señor ha hecho obras grandes en ella y por ella. Y esas obras grandes son las obras que se dispone a realizar en Cristo Jesús. Por eso la alabanza siempre tiene que ser hecha en nombre de Cristo Jesús, y precisamente la Virgen María, con su cántico de alabanza, unidos a ella, nos enseña cómo debemos hacerla. Como decíamos en programas anteriores, estamos hablando de la escuela de María, que es una escuela de oración. Ella nos enseña a alabar y a bendecir de la manera más preciosa al Señor. Pero llegamos ya, amigos, al final de nuestro comentario de hoy. Hemos dicho que muchos salmos son salmos de alabanza, y en concreto vamos a concluir hoy con el Salmo 148, que es un salmo de alabanza al Dios Creador. La alabanza recoge el deseo del alma de que Dios sea glorificado por toda la creación, que toda la creación, no solo el hombre, sino todas las criaturas, alaben al Señor. Es un salmo precioso que la Iglesia reza muchas veces, es muy conocido e importante. En la liturgia de las horas, por ejemplo, se reza el domingo, el día del Señor, a la hora de laudes. Laudes significa precisamente eso, alabanza al Señor. Con este Salmo 148, por lo tanto, concluiremos nuestro comentario de hoy, ya que al rezarlo juntos podremos comprender mejor todo lo que el compendio nos acaba de enseñar, que es la oración de alabanza. Alabad al Señor en el cielo, alabad al Señor en lo alto. Alabadlo todos sus ángeles, alabadlo todos sus ejércitos. Alabadlo sol y luna, alabadlo estrellas lucientes. Alabadlo espacios celestes y aguas que cuelgan en el cielo. Alaben el nombre del Señor, porque Él lo mandó y existieron. Les dio consistencia perpetua y una ley que no pasará. Alabad al Señor en la tierra, cetáceos y abismos del mar, rayos, granizo, nieve y bruma, viento huracanado que cumple sus órdenes, montes y todas las sierras, árboles frutales y cedros, fieras y animales domésticos, reptiles y pájaros que vuelan, reyes y pueblos del orbe, príncipes y jefes del mundo, los jóvenes y también las doncellas, los viejos junto con los niños. Alaben el nombre del Señor, el único nombre sublime. Su majestad sobre el cielo y la tierra, Él acrece el vigor de su pueblo. Alabanza de todos sus fieles, de Israel, su pueblo escogido.
Así concluye en Radio María el Compendio del Catecismo. Es un espacio dirigido desde Roma por el padre Mario Ortega y el padre Roberto Visier.